Buenos días, hermanos. El domingo pasado, Enrique enseñó sobre la disciplina. No sé si se acuerdan cuáles eran las dos disciplinas de la iglesia. ¿Recuerdan cuáles dos disciplinas había? Formativa y correctiva. Básicamente la disciplina formativa forma y previene, que vendría a ser el tema de los discipulados, la congregación, se reúnen, el orar uno por otros. Y en la disciplina correctiva lo que vemos es corregir y restaurar un pecado y ya la iglesia o el liderazgo se entromete dentro de esta situación, o sea, está dentro de esta situación. Bueno, en la mañana de hoy vamos a hablar sobre el estímulo, que vendría a tener que ver con la disciplina formativa. Es una herramienta de la disciplina formativa en la que el estímulo sirve para ayudar a los cristianos. Ahora vamos a ver. Pero cuando escuchan la palabra estímulo, ¿qué se les viene a la mente? ¿Ánimo? ¿Qué más? Un empujoncito. Incentivar. Ok, sí, también. Bueno, me gustaría que vayan a Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. ¿Alguien se lo puede leer, por favor? Hebreos 10, 24 y 25.
Considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca.
Bueno, acá la palabra que se traduce como estímulo es paroxusmos, que quiere decir básicamente provocar, incentivar, motivar fuertemente, despertar o sacar algo en otro. Básicamente implica una acción intencional, activa y hasta urgente. No es solamente animar suavemente. Sí, es animar, pero no es algo que se hace suavemente, sino es una intención, es algo que estimular. Cuando dice considerémonos cómo estimularnos, consideremos cómo provocarnos a unos a otros al amor y a las buenas obras. Es lo que está queriendo decir el autor de Hebreos en cuanto a estimularnos. Entonces, según este pasaje, Dios no quiere que seamos espectadores en la vida cristiana de otros, sino que participemos activamente estimulándonos unos a otros. Nuevamente, la intención es algo activo, algo intencional, no algo sencillo. Pero, ¿para qué creen que Dios quiere que nos estimulemos unos a otros? ¿Cuál creen que es el objetivo de estimularnos unos a otros? Yo sé que acá dice que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero, ¿cuál es el objetivo de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras? ¿Qué creen? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Sí? ¿También? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál? Eureka, como dice Enrique. Eureka. Leamos Colosenses 1.28. Por favor, si alguien lo tiene que lo lea. Colosenses, capítulo 1, versículo 28. El que quiera. Sí, sí, léelo.
A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
Y ahí está, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Noten cuál era la meta del ministerio de Pablo. No era simplemente transmitir información ni producir cambios externos de conducta, sino ayudar a las personas a crecer hasta la madurez en Cristo. Ese es el propósito, el fin, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Presentarnos perfectos en Cristo. Entonces, como cristianos estamos llamados a participar de esa misma tarea en la vida de otros. Cuando estimulamos a un hermano, buscamos ayudarlo a parecerse más a Cristo y avanzar hacia la madurez espiritual. Yo lo que consideré una definición de estímulo, entonces, es estimular, es cuidar de otro creyente de manera intencional, usando la verdad bíblica y el ejemplo piadoso para ayudarla a crecer en semejanza a Cristo con el fin de presentarla madura en él. Esa es mi definición de estímulo bíblico. Ahora, es importante entender algo. Este tipo de estímulo no siempre se siente cómodo. La Biblia misma nos muestra que el verdadero cuidado espiritual muchas veces incluye confrontación. En Proverbios, lo digo yo, en Proverbios 27, versículos 5 y 6 leemos: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del amigo. Richard Baxter, un puritano, con respecto a esto, dice, con respecto a este texto: es una señal de verdadero amor decir a los hombres aquello que puede salvar sus almas, aunque por un tiempo les resulte desagradable o doloroso. Entonces, estimular no es difícil, no es fácil, mejor dicho. No es fácil estimular, es difícil hablar con un hermano, decirle las cosas que están pasando. Parte de cumplir este llamado implica confrontar el pecado explícito. Por eso hablaba de que tiene que ver con la disciplina formativa. Es cuestión de formar y prevenir. A veces hablar al hermano de que está pecando, de que se cuide con lo que está haciendo, es necesario. Y debemos estar preparados y capacitados en el arte del estímulo para que podamos recordarnos unos a otros lo que realmente importa. Y por lo tanto, si este es nuestro llamado, estimularnos intencionalmente para parecernos más a Cristo, como dijimos, no es fácil. Debemos reconocer y entender que no es fácil hablar con, estimular a otras personas. Y en la práctica nos encontramos con dos desafíos comunes a la hora de estimular a otras personas. Tenemos nuestra lucha, que nuestra lucha es una del corazón, y las vanas, las filosofías y vanas sutilezas. ¿Qué dice Jeremías 17:9? ¿Alguien se acuerda? Jeremías 17:9. ¿Y qué más? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando acá se menciona el corazón, en la primera lucha, que nuestra lucha es una del corazón, se refiere a los deseos profundos o centrales que motivan nuestras decisiones y acciones diarias. A eso se refiere con el corazón, no al órgano que bombea sangre. Nuestro Señor Jesús lo dice de la siguiente manera: porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Mateo 15:19. Y Santiago dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y también en el capítulo 4, versículo 1, dice que de sus pasiones provienen las guerras y los conflictos. Entonces, cuando encontramos que nuestros hermanos y hermanas en la iglesia están tomando decisiones que no se alinean con su identidad en Cristo, tenemos que recordar que el problema no es principalmente externo, sino la consecuencia de los deseos pecaminosos de sus corazones. Por eso nuestra lucha es una del corazón, principalmente, para estimular a otros. Esto es importante ya que es muy normal que al relacionarnos con otros en la iglesia y al ver que hay cosas que deshonran a Cristo, nos enfocamos solamente en hacer que dejen de comportarse así. O sea, dejen de hacer lo que están haciendo y listo. Se basa por algo externo. Nos acercamos a corregir su vestimenta, su forma de hablar, su forma de comportarse, y así podríamos seguir una lista interminable de cosas en las que hay que corregir a los hermanos porque se están comportando mal. Pero como vimos, la conducta no es la raíz del problema, sino los deseos y anhelos de tu corazón y de mi corazón también. Perdón. Con esto no estoy diciendo que no haya que acercarse al hermano y decirle que se hacen las cosas mal, pero el objetivo no es la conducta, sino el corazón. Al fin y al cabo, no es la conducta. Por lo tanto, si el problema es interno, nuestras soluciones no pueden limitarse a lo externo y esto cambia la manera en que buscamos estimular a otros. Y voy a citar tres implicaciones con respecto a la lucha del corazón. Primero, solo Dios puede cambiar el corazón. ¿Alguien que lea Ezequiel capítulo 36, versículo 26? Ezequiel capítulo 36, versículo 26. 36:26. 36:26, perdón, lo dije al revés. Capítulo 36, versículo 26.
Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo.
¿Quién es el que cambia el corazón? Según el texto. Dios. Dios cambia el corazón. Nosotros podemos enseñar, exhortar, animar y aconsejar. Pero no tenemos el poder de transformar el corazón de una persona, en absoluto. Por eso, cuando buscamos estimular a otros hacia la madurez en Cristo, debemos hacerlo en dependencia de Dios. Y una de las formas más importantes de expresar esta dependencia, ¿cuál es? ¿Eh? Perfecto, la oración. Es la forma más clara de buscar esta dependencia. La presión, la culpa o la insistencia pueden modificar conductas externas, eso es verdad. El hecho de, bueno, haz esto, la persona puede cambiar, pero no va a cambiar su corazón, va a cambiar su corazón, va a ser igual. Lo que debemos hacer es orar para que Dios cambie sus corazones. En Hechos capítulo 16, versículo 14, yo lo leo, dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón? El Señor. Nosotros no, el Señor. Pablo estaba enseñando, pero el que abrió su corazón fue el Señor. El que abrió su corazón fue el Señor. Entonces, confiemos en que el Señor puede cambiar los corazones. Confiemos en eso. Segundo, esto es muy importante que lo recordemos. Anotémoslo en nuestra mano, en una hoja, en cualquier lado, en la frente. Recordemos que tanto el corazón de quien queremos estimular como el nuestro es propenso a pecar. Y eso nos va a cuidar de cómo nos acercamos a los demás, hermanos. Evidentemente, nos va a cuidar, porque nos vamos a acercarnos con una superioridad. Diciendo, bueno, yo soy mejor, mirame a mí, que yo me comporto como un cristiano verdadero. No, al contrario, mi corazón también es pecaminoso. El apóstol Pablo lo dice así a los Gálatas: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un mismo espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuestros corazones son más oscuros de lo que creemos, mucho más oscuros de lo que creemos. Solamente que no queremos reconocerlo, que es la diferencia. Y por último, nuestra meta no es ayudar a otros para que se sientan felices y realizados. Podemos hacer que se sientan felices, pero nunca llegar a los problemas de sus corazones. Nuestro objetivo al estimular es que sean transformados en sus deseos para buscar a Cristo por encima de todo lo demás. Y vamos con el segundo desafío. El segundo desafío son las filosofías y vanas sutilezas. Que alguien lea Colosenses capítulo 2, versículo 8, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. ¿Qué es la filosofía? ¿A qué se refiere con filosofía?
Amor a la
sabiduría. Perfecto, exactamente eso. Filosofía se deriva de dos palabras: filos, que significa amor o afecto, y sofía, que significa sabiduría. Que es amor por la sabiduría o afecto por la sabiduría. ¿Pero esto quiere decir que la sabiduría está mal? ¿Cómo encaja con el resto de las escrituras? Exactamente. Entonces el problema no es la sabiduría, sino la sabiduría es conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, como dice el texto. A esa filosofía se refiere. Pablo está señalando que se cuiden de aquellos que aman la sabiduría de este mundo caído por encima de la sabiduría que viene de Cristo. Y esto importa porque todos nosotros somos filósofos en algo. Todos amamos la sabiduría. Todos amamos ciertas ideas y sin darnos cuenta las ponemos por encima de la palabra de Dios. Y las personas que tratamos de animar, de estimular, por un lado tienen al mundo gritándoles con un megáfono en el oído sus propias ideas y a nosotros también. Por eso nuestra filosofía guía debería descansar en la verdad del Evangelio y en la palabra de Dios. ¿Alguien escuchó alguna vez la expresión la brecha del Evangelio? La brecha del Evangelio es la diferencia entre lo que decimos creer y la manera en que realmente vivimos. A eso se lo conocen los teólogos como la brecha del Evangelio. Es cuando afirmamos que Cristo y su palabra son nuestra autoridad, pero en la práctica pensamos, reaccionamos y tomamos decisiones guiados por otras cosas. Nuestros sentimientos, el temor a los demás, la cultura, el orgullo y las ideas del mundo. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de lo que sería una brecha? ¿Algún ejemplo? entre lo que decimos creer y cómo vivimos. ¿A alguien se le ocurre una idea?
Pedro, cuando le dice al Señor que por él iba a ir a la cárcel, iba a morir, y lo niega.
Por ejemplo, dijo una cosa, pero hizo otra. Bueno, ejemplos, algunos ejemplos podría ser, sabemos que Dios es soberano, pero vivimos llenos de ansiedad. Nosotros reconocemos, Dios es soberano, Él es, lo cantamos en la iglesia, en las adoraciones, pero después estamos llenos de ansiedad cuando algo falta. Sabemos que Dios provee, pero vivimos preocupados por el dinero. Sabemos que debemos perdonar. ¿Qué hacemos? ¿Guardamos resentimiento? Eso sería la brecha del Evangelio. Cada uno de nosotros operamos con una mezcla de la verdad del Evangelio y otras filosofías que a veces parecen bíblicas, y otras vienen directamente de los valores del mundo. Muchas de ellas se infiltran sutilmente en nuestra manera de pensar, vivir y relacionarnos. ¿Qué ideas o formas de pensar del mundo creen que los cristianos solemos adoptar sin darnos cuenta? ¿Qué filosofías entran en la iglesia? ¿Qué filosofías nosotros aceptamos del mundo? ¿Se les ocurre una? Joya, Gustavo, todo bien. El legalismo. Dios me acepta porque me porto bien. Pero a su vez eso me hace llevar a odiar a mi hermano que no se comporta como yo. El moralismo. Lo importante es ser una buena persona. Lo demás no importa. Es una buena persona, eso es suficiente. El feminismo, dentro de la iglesia local, es terrible. El diseño bíblico para hombres y mujeres necesita actualizarse. O sea, a eso no me gusta a mí. No me gusta que la mujer se someta a su esposo y que respete a su esposo. La mujer tiene que vivir como quiere. Y por el contraparte, el machismo. Liderar significa mandar y tener control. Yo soy el esposo en esta casa y hay que hacer lo que yo digo. Funciona así. Pero eso se mete dentro de la iglesia local, en nuestras vidas. Después tenemos el intelectualismo, que es muy común y es muy peligroso, algo con lo que suelo luchar también, que es conocer doctrina es más importante que obedecerla. Una iglesia llena de teólogos, pero muy poco amor por Dios, muy poco amor por los hermanos, muy poca práctica. Entonces el estímulo sirve para corregir filosofías defectuosas de lo que es el cristianismo, ya que todos somos propensos a caer en estos errores. Así como un profesor de piano corrige pacientemente la posición de las manos de su alumno cada vez que se equivoca para ayudarlo a crecer, así también el estímulo bíblico corrige con amor, gentileza y constancia aquellas maneras defectuosas de pensar que muchas veces adoptamos sin darnos cuenta. Por eso, si queremos ayudar a otros a crecer en Cristo, debemos reconocer estos dos obstáculos. Primero, un corazón necesita ser transformado por Dios y un mundo que constantemente nos presiona a pensar de manera contraria a su palabra. Tenemos todos desafíos para estimular. Nuestro corazón, el corazón de nuestro hermano y las filosofías que constantemente vamos adoptando. Y esto es precioso. Estamos juntos en una lucha contra nuestra carne, el mundo y Satanás. Y aunque Dios es quien nos preserva, ha decidido hacerlo por medio de instrumentos concretos. Y uno de estos instrumentos es su pueblo, la iglesia local. Hace un tiempo había hablado con un chico que venía a la iglesia, le pregunté por qué había dejado de venir, y mi hijo estaba enojado por un par de cosas. Y lo que me dijo textualmente fue, yo no voy a ir más a una iglesia, ahora voy a seguir a Dios a mi manera. Básicamente no voy más a la iglesia, a mí no me sirve eso. Sin embargo, el contexto que Dios diseñó para nuestro crecimiento espiritual no es el aislamiento, sino la iglesia local. Es allí donde estas relaciones de estímulo, es allí donde estas relaciones de estímulo, exhortación y cuidado mutuo se desarrollan naturalmente, en la iglesia local. Cuando oramos unos por otros acá en el momento de oración, ahí nos estamos estimulando, nos estamos escuchando, estamos orando unos por otros. ¿Alguien que lea Santiago 5:16, por favor? Santiago 5:16, como para aclarar esto. Santiago 5:16.
Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
Si notan lo que Santiago dice, está asumiendo una relación cercana entre creyentes. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. No se trata de cristianos aislados, sino de hermanos que conocen las luchas de otros, oran unos por otros y se ayudan mutuamente a perseverar. Es lo que hacemos, oramos unos por otros, nos ayudamos unos a otros. También vemos algo similar en Mateo 18. Enrique lo había mencionado la semana pasada, tocó un poco eso, ese texto, que habla de la disciplina de la iglesia. Que aunque el texto trata de la principalmente sobre la disciplina de la iglesia, presupone algo importante, que los creyentes se preocupan lo suficiente unos por otros como para acercarse cuando ven a un hermano en pecado. Cuando alguien va con amor y humildad a mostrarle a otro una falta, no solo está confrontándolo, también lo está estimulando a volver a Cristo y a caminar en obediencia. Mateo 18 muestra eso. Jesús está presuponiendo de que los cristianos se preocupan demasiado unos por otros como para hablarles si está pecando. Eso como vimos como iglesia local, eso es lo que debemos hacer. Y antes de seguir, vale la pena que nos examinemos unos a otros. O hagas unas preguntas, no para que las respondan, sino para que piensen ustedes, para que pensemos nosotros en realidad y nos examinemos. ¿Hay hermanos en tu vida que conocen realmente tus luchas y pecados o procuras mantener una imagen de que todo está bien? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón para que otros oren por vos, te exhorten y te animen, o preferís enfrentar la vida cristiana por tu cuenta? ¿Hay personas que tienen suficiente acceso a tu vida como para señalarte áreas de pecado o peligro espiritual? O la más cercana a mi esposa. Mi esposa es excelente en mostrarme cada falla que tengo y es bueno para mi vida, porque me corrige y es una bendición para mí. ¿Estás aprovechando las relaciones que Dios ha provisto en la iglesia o te estás aislando detrás de una asistencia fiel a las reuniones, pero sin involucrarte realmente en la vida de otros? El primer año de iglesia que empezamos con Lumi allá en Cava, había veces que no íbamos a las reuniones, porque queríamos descansar en casa. Llegaba un domingo y decíamos, no, tengo ganas. Y tampoco hablábamos con los demás hermanos de lo que nos pasaba. No. Y hace pasa eso acá también. Personas, hermanos que vienen solamente para el culto, termina el culto, voy a mi casa. Nadie sabe más de mí, en la semana tampoco. Es común que pase eso, es normal, porque somos pecadores. Incluso yo cuando llego llego a la iglesia y me voy rápido, a veces estoy luchando con cosas y no le cuento a nadie. Pero gracias a Dios tengo hermanos que me mandan mensajes, che, ¿cómo estás? Te vi raro. Esto no está acá, ¿no? Pero la primera semana que... los primeros meses que empecé en la iglesia me costaba mucho abrirme con los hermanos. Me costaba mucho y bueno, con el primero que hablé fue con Gustavo, una bendición para mi vida. Fue para mí una bendición. Me mostró mi pecado y la verdad que fue una bendición. Quizás estemos convencidos de que debemos involucrarnos más en la vida de otros creyentes. Es lo que quiero intencionar, ¿no? Quiero que estemos, que nos llevemos a involucrarnos más en la vida de otros creyentes. Es lo que quiero lograr, lo que queremos lograr como iglesia. Pero como ya vimos que esta tarea presenta desafíos importantes. Por eso, no solo necesitamos estar convencidos de que debemos estimular a otros, sino también debemos aprender cómo estimular a otros. Entonces surge una última pregunta. ¿Cómo podemos estimular a otros? Seguimos que es difícil, seguimos que es complicado, seguimos que tiene desafíos. Bueno, ahora, ¿cómo puedo estimular a otros? Si quiero estimular a otros. Estos son consejos. No, mi intención no fue ser exhaustivo en llevar a todas las áreas, pero si no son consejos para que podamos saber cómo estimular a otros en la iglesia local. Entonces, antes de pensar en qué decir o hacer, debemos reconocer que cada situación es diferente. Es una realidad. No existe una fórmula única para ayudar a todos. Por eso, más que aprender un método, necesitamos crecer en sabiduría. Santiago 1.5 lo dice. Si alguien tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Que Dios da a todos abundantemente. Y eso de que las situaciones son diferentes es importante. Porque a veces lo que para un hermano sirve, para otro no. Es así. No es que, bueno, a mí me sirvió leerme Santiago entero. Léete Santiago entero. No, a uno no le sirve eso. Todos luchamos de una manera diferente. Entonces, yo propuse 5 consejos. Y el primero es que estén en sabiduría. Si queremos ayudar a otros bíblicamente, debemos conocer mejor la palabra de Dios. La sabiduría para estimular, exhortar y animar no proviene de nuestra experiencia o intuición, sino de la verdad de Dios aplicada a la vida. Esto debería motivarnos a estudiar las Escrituras con diligencia y a pedir consejo a creyentes maduros cuando no sabemos cómo ayudar. A veces es común que no sabemos cómo abordar el tema. Se nos hace difícil. ¿Y ahora cómo le hablo a este hermano? Entonces nos ponemos orgullosos, tercos, y no queremos decir a otro hermano que pueda acceder, que me ayude o que lo ayude, o decir, che, pastor, mirá, me pasa esto, no sé cómo actuar. También el hecho de nosotros conocer más las Escrituras es una herramienta importante para poder ayudar a otros hermanos. ¿Cómo vamos a aplicar la verdad de Dios a la vida de otras personas? Segundo consejo, evitemos ser como los amigos de Job. Los amigos de Job son un gran ejemplo de cómo no estimular a alguien. Si han leído Job, saben que los amigos de Job son terribles. Entonces, no condenes apresuradamente, no te pongas en lugar de juez, no asumas que conoces todas las causas del problema y evita las soluciones simplistas. Siempre caemos en esos errores de asumir que sabemos todo. No, hermano, vos te pasa esto porque, mira, esto. Me pasa con mi esposa muy seguido. A veces llego a casa y la veo a Lumi un poco seria y le digo, no, vos estás mal por esto. Y no, estoy tranquila, estoy cansada. Asumo cosas que no conozco. Y me pasa así con hermanos también. Y las soluciones simplistas me refiero a que, bueno, es como vas al médico y te dice, bueno, te duele la cabeza, tomate una valla aspirina. Así no se maneja el tema del cristianismo. El problema espiritual es un problema profundo y a veces doloroso. Entonces, no le digas, bueno, anda a tu casa y orá y ya se te va a pasar. No, hay que ser intencional en ayudarlos, estimular, intencional. Tercer consejo, escuchá y orá. Es muy importante. Antes de hablar, escuchá. Antes de corregir, comprendé. Antes de intentar solucionar el problema, orá. Escuchar muestra amor y nos ayuda a entender mejor cómo servir a la persona. Y la oración nos recuerda que el verdadero cambio no depende de nosotros, sino de Dios, como vimos antes. Dios cambia el corazón. Dios cambia las cosas, no nosotros. Somos muy apresurados para hablar porque creemos que sabemos todo, pero eso es orgullo. Pero debemos ser humildes para escuchar y orar. Es lo más difícil escuchar y orar. Lo más fácil es decir, bueno, andá, hace esto y listo. Pero escuchar, sentarte a escuchar al hermano, qué le pasa, dedicarte tiempo, tomarle tiempo, es lo más difícil para nosotros. Y orar más difícil todavía, porque ahí estamos reconociendo que no depende de nosotros el cambio, sino del Señor. Pero debemos hacerlo. Hablar con gracia y verdad es mi cuarto consejo. Jesús es nuestro modelo perfecto. Hace unos años atrás en Cava hubo una situación de pecado que mi esposa conocía a la hermana. Y Lumi no sabía cómo abordar la situación. Entonces fuimos al pastor, a Dardo, y nos aconsejó, nos dijo, hablale con gracia y verdad. Y yo me fui más confundido de lo que entré ahí. Hablale con gracia y verdad. Al otro día, cuando llegué a mi casa después del trabajo, Lumi, con la Biblia abierta, me dijo, mirá, entendí lo que me dijo Dardo. Y leyó el texto de Jesús, en la que habla con la mujer sorprendida en adulterio, que le dice, ni yo te condeno, vete, y de ahora no peques más. Ahí vemos la gracia y la verdad. Gracias, Jesús, ni yo te condeno. Y la verdad, no peques más. Hay dos errores que debemos evitar a la hora de hablar con gracia y verdad. La verdad sin gracia, que aplasta a las personas. Hermano, estás mal. Sos un pecador terrible. Andate a la iglesia, no te quiero ver más. Es exagerado, no hacemos eso. Espero. Y la gracia sin verdad, que tolera el pecado y no llama al arrepentimiento. No pasa nada. Sos perdonado, y es verdad, somos perdonados, pero no pasa nada. Listo. No tenés que hacer más nada. No busques consejo, no anda a tu casa, tranquilo, dormí en paz. Pero como dijo Jesús, ni yo te condeno. Yo no te condeno, hermano. O sea, yo no soy quien para juzgarte. ¿Se apagó? Ahí está. Pero ya no peques más. Mirá cómo estás viviendo. Yo te puedo ayudar con eso. Yo puedo orar por vos. Y número 5, que esto ya lo vimos antes, ayudar a otros a parecerse más a Cristo. Esto ya lo dijimos al principio. Nuestro objetivo no es que las personas piensen como nosotros, actúen como nosotros o dependan de nosotros. ¿Qué es lo más probable que podemos hacer? O sea, que dependa la persona de nosotros. O sea, y no tenemos que hacer eso. El objetivo es que crezca la imagen de Cristo. El mejor estímulo es aquel que dirige la mirada de las personas hacia Cristo y hacia las verdades del Evangelio. Estos son 5 consejos que di acerca de cómo podemos estimular a otros. Y ya terminando, antes de que me eche Enrique. Leamos Romanos 15, capítulo, en capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14. ¿Si alguien lo tiene? 15, 14. Romanos 15, 14.
En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros.
Fíjense que Pablo no les está escribiendo especialmente a ancianos o líderes de la iglesia, sino a creyentes comunes. Y esto es significativo. Pablo estaba convencido de que estos hermanos podían ayudarse espiritualmente unos a otros. No porque fueran perfectos, sino porque estaban llenos de bondad y llenos de conocimiento. Como parte del pueblo de Dios, habían sido capacitados para contribuir al crecimiento espiritual de sus hermanos. De la misma manera, Dios no diseñó la vida cristiana para que caminemos solos, ni para que el cuidado espiritual sea responsabilidad exclusiva de unos pocos. Él ha llamado a cada creyente a participar activamente en el crecimiento espiritual de otros. Es lo que vemos en el texto. Asume de que los hermanos se tienen que ayudar a nosotros. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo. Entonces, ya finalizando, procuremos entonces recordar que no es suficiente congregarnos en una iglesia bíblica. Debemos vivir bíblicamente como iglesia, amándonos, exhortándonos y estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, buscando en todo contribuir al crecimiento espiritual de nuestros hermanos para que juntos avancemos hacia la madurez y la semejanza de Cristo. Esta es la conclusión, hermanos. Así que vamos a orar, así ya terminamos. Padre Celestial, te agradezco por este tiempo, Señor. Te ruego que tú nos ayudes a vivir como iglesia, Señor. Que nos ayudes a amarnos, a estimularnos, a servirnos unos a otros. Obra en nosotros corazones que realmente ame a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad, por favor. Ayúdanos a crecer cada uno a imagen de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.